Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes, contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España. De este miércoles 21 de diciembre, los miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña reciben un nuevo apercibimiento del Tribunal Constitucional.
Por la aprobación en octubre de una resolución en apoyo de un referéndum independentista. En esta linterna, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que sin la reforma del Tribunal Constitucional que impulsó el PP y que ahora quiere derogar la mayoría de partidos, incluido el PSOE, esto no se podría haber hecho.
Pues sin la reforma no estaría previsto que el Constitucional se dirigiese directamente a ellos. Tendría que hacer pública la sentencia y en el caso de incumplimiento habría que ir a otro juicio contencioso administrativo y sería mucho más ineficiente. Por eso promovimos la reforma, para hacer que en España se cumplan las sentencias.
El Gobierno confirma la predisposición de las comunidades autónomas para dialogar en la conferencia de presidentes.
Que tendrá lugar el próximo 11 de enero, así lo ha confirmado el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión a la que solo se han ausentado Cataluña y País Vasco.
Estamos muy satisfechos de cómo ha ido la reunión. Estamos muy satisfechos de cómo ha sido el tono de todos los gobiernos que han venido a esta reunión y estamos convencidos que hoy ha sido el primer paso de una conferencia de presidentes que a buen seguro va a tener muchos acuerdos positivos para el conjunto de los ciudadanos españoles.
En la próxima conferencia de presidentes hablará sobre todo de financiación autonómica.
La policía alemana continúa la búsqueda del principal sospechoso del atentado de Berlín.
Anis Amri, un tunecino de 24 años y que estuvo vigilado por las autoridades alemanas hasta el pasado mes de septiembre. La fiscalía ofrece 100.000 euros a quien dé pistas fiables sobre su paradero.
El tiempo, mañana vuelve a llover.
Durante la primera mitad del día, sobre todo en el tercio norte del país y en Canarias por la tarde, habrá lluvias débiles en Navarra y Baleares, donde seguirá la alerta por fuertes vientos.
¿Has traído el chelo, Pedro?
Listo para empezar.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este día, del miércoles 21 de diciembre. Pedro Fraile, profesor, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí y listo para felicitar las Pascuas a todo el mundo.
¿Qué tal, Javier Morillas?
Muy bien, lo mismo, listo para felicitar la Navidad.
Y hoy nos acompaña también y se reincorpora a la linterna, al equipo económico, Amador García Llora, que es el director del diario El Economista. Bienvenido, Amador, ¿eh?
Gracias.
Y bien hallado, gracias, que se dice gracias. Habitualmente. ¿Qué tal, Joaquín Mizmanos? ¿Cómo estás tú, hombre?
Aquí estamos.
Recordamos lo que ha pasado en la economía.
Ha pasado mucho, casi todo pasa por esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dado un varapalo a la banca, no siempre gana, obliga a devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo, todo. No desde el 9 de mayo de 2013, como dictó aquí el Supremo. Se calcula que el impacto adicional para el sector financiero puede rondar los 4.000 millones de euros. Hemos hablado con clientes afectados, hoy dicen, ha sido un buen día.
Pues con mucha alegría y mucha ilusión, porque vamos, parece que nos haya tocado ya la lotería de Navidad, que es mañana.
Pues la sentencia supone una gran alegría, supone que hay justicia. Justicia que nos negaron en España.
Uy, la noticia la he recibido la madre bien, con alegría. 5.000 euros tienen que devolverme. Sí, el banco ya ha ido ya varias veces y no me hacen ni caso.
La pregunta ahora es cuándo y cómo se les va a devolver el dinero. El ministro Rafael Catalá ha dicho hace un momento aquí en la linterna, en el Confidencial, que espera que sea pronto.
Yo espero que con esa sentencia haya un acuerdo pronto entre los bancos y sus clientes y los consumidores y se pongan de acuerdo y se ejecute la sentencia y por lo tanto los consumidores recuperen las cantidades que el tribunal ha declarado que no deberían haberse percibido y que no hagan falta pleitos, ¿no? Ojalá no hagan falta pleitos, sería una buena señal de que el acuerdo se va antes que el juicio.
Ahora analizamos la sentencia que ha hecho sufrir a las entidades financieras en bolsa, sobre todo al Liberbank, al Popular, donde Manuel Saracho tomará la presidencia. Hoy se ha confirmado en febrero. Por cierto, que la justicia europea también ha cuestionado las bonificaciones fiscales que las empresas españolas recibieron cuando compraron compañías en el extranjero. Ojo, porque ahí también hay mucho dinero en juego, al menos 8.000 millones de euros. Luego hay que escuchar las críticas del presidente de COE, de Joan Rosell, a los cambios en el impuesto de sociedades. Además, Gobierno y PSOE han escenificado su acuerdo contra la pobreza energética para evitar cortes de luz a las personas muy vulnerables a cambio de resolver la financiación del bono social. A última hora, Ciudadanos se ha sumado a este pacto. Álvaro Nadal, ministro de Energía.
Al final hemos llegado a este acuerdo que permite las bases legales para solucionar los problemas y para ampliar la capacidad de regulación sobre los asuntos que más preocupaban, pues, a todos los ciudadanos y al conjunto de las fuerzas parlamentarias que hay aquí.
El Real Decreto se podría aprobar este viernes en Consejo de Ministros. Se espera que el desarrollo del acuerdo esté listo en 3 meses, más o menos.
Amador, el gobierno del Partido Popular está aplicando el programa del Partido Socialista para sacar los presupuestos. Este es el significado de lo que ha ocurrido hoy, ¿no?
Yo lo tengo clarísimo, vamos.
¿Sí?
Yo, si, ¿lo dices por las críticas de Rosell o por...?
En general, lo digo en general.
Vale.
Si todos estos acuerdos lo que conducen es a un acuerdo presupuestario general o que el PSOE deje pasar los presupuestos. El objetivo de todo esto es...
Yo espero que después de esto, si encima el PSOE no apoya los presupuestos, pues entonces vaya viaje que han hecho. Ese viaje no se necesita al bolso. Espero que sea por lo menos para aprobar los presupuestos. Pero efectivamente van a aprobar los presupuestos a costa de meter la mano en el bolsillo de las empresas y de no hacer recortes, no hacer ni un recorte. No tienen ni un euro por bajar el gasto. O sea, se acabó el ajuste.
¿Y si luego el PSOE no apoya los presupuestos?
Pues no sé, yo pienso que van a...
Se va a abstener. Yo te digo que lo que creo que va a hacer es abstenerse al final.
Y el PP se unirá al PSOE a cantar Imagine de John Lennon en el Congreso. Porque supongo que esto tendrá un límite, ¿no? Es decir, están en minoría, sí, pero son una minoría mayoritaria. O sea que en algún momento habrá alguna medida alguna medida con sentido, que se adopte alguna medida para no incrementar el gasto público, porque es lo que decía Amador, es decir, es cada acuerdo es un aumento de gasto público.
El gasto se aumenta en las autonomías, ¿no? Claro. O sea, en las autonomías van a aumentar el gasto.
Y si la belleza consiste en el acuerdo completo, pues muy bien, vamos a cantar todos Imagine con John Lennon y todos en paz, todos una platitud maravillosa, ¿no? Pero no se trataba de esto. Se trataba de reconducir el gasto público, disminuir el peso de la deuda. En fin, no se entiende muy bien, ¿no?
Yo creo que no es reducción, sino control del gasto. Fíjate.
Sí. Bueno, yo creo, claro, el gobierno lo que sigue es la norma de baza mayor, quita menor. La baza mayor, ¿cuál es? Mantener el gobierno y aprobar, intentar mantenerse como mal menor en ese sentido. Esa es la baza mayor. Y la baza menor, pues ir cediendo en todas esas cuestiones en la medida en que pueda avanzar en la legislatura. Y cuando crea que ya no puede avanzar en la legislatura, pues convocar elecciones anticipadas, pero de momento yo creo que el sistema es ese, baza mayor, quita menos.
Pero ¿tú crees de verdad que los socialistas van a parar el presupuesto? Yo lo veo muy difícil porque no pueden estar cediendo todo el rato, ¿no? Tienen un congreso, en teoría, con primarias en junio.
Pero esos presupuestos van a llevar muchas decisiones, sí, que han adoptado, sí, con el gobierno, ¿no?
O sea, y además yo creo que, aunque lo prorrogaran, tampoco va a ser... Porque muchas partidas quedaron sin ejecutar... Y tampoco sería lo peor, ¿no? Ya, hombre, si lo consiguen aprobar, ya entonces sí que seguro está asegurado hasta... Vamos, está asegurado hasta el 2018.
Pero la pregunta que tú planteas, Amador, es... Si no, o sea, implícitamente es... Si no aprueban los presupuestos, si no apoyan la aprobación, ¿Rajoy convocará elecciones? Claro, porque...
No, sin presupuestos no te quepa la menor duda, pero es que va a haber presupuestos.
Pues se pueden abstener, ¿no?
No, pero aparte, de todas formas, ni siquiera creo que se llegue a ese punto, porque el gobierno lo que está trabajando es en tener 176 votos con el PNV, con Coalición Canaria, y con un diputado que fue en las listas del PSOE, que es un diputado que está en el mixto, que es de Nueva Canarias, y que en definitiva la negociación con Coalición Canaria, que es dinero para el presupuesto de las Islas Canarias, pues oye, pues ¿por qué va a decir que no? Si hay un aumento de gasto. De hecho, ese diputado Quevedo ha dicho que está hablando con el gobierno y que lo que está hablando es aumentar el gasto y que no tiene ningún inconveniente en apoyar los presupuestos si se aumenta el gasto. Con lo cual, a lo mejor, la posición del PSOE es muy sencilla. Yo cumplo, voto que no, pero que estos señores tienen 176. O sea, que a lo mejor no se llega a eso. Y si se llega, pues a lo mejor una abstención de esas técnicas de 4-5, ¿no?
Yo lo vería más posible, ¿no? Que un no. De tal forma es que no se lo han sacado los presupuestos, porque ahora he visto que ya en la reforma laboral también la han derogado y hoy Fátima Báñez.
Bueno, ha metido una corrección, ¿no?
Ha dicho que, bueno, sí, que está dispuesta a modificarla, abierta la puerta. Bueno, lo del bono social este, que luego lo hablaremos, es de coña, porque yo he estado mirando toda la letra. ¿Y dónde, cuándo se es pobre? No está especificado. Hay un acuerdo de PP-PSOE, pero no sabemos
ahora cuándo, entramos en eso, pero por completar cuándo, lo de los...
O sea, que cada día hacen una cosa.
¿Vale? Lo de los presupuestos. Lo que tú citabas, Amador, de las declaraciones de Juan Rosell ante los cambios del impuesto de sociedades. Recordémoslo, Joaquín.
Pocas veces, la verdad, se le ha visto tan duro a Rosell. El presidente de CE ha hablado así de esos cambios en el impuesto de sociedades, de esa eliminación de deducciones con la que el gobierno espera ingresar más de 4.600 millones de euros para cumplir con el déficit público.
Uno de los grandes estropicios que se han hecho en los últimos tiempos es el tema de los cambios introducidos en el impuesto de sociedades. Yo lo que diría, y es, yo creo que es el resumen y es el sentimiento de todo el mundo empresarial, es un desprestigio absoluto de la marca España.
Un desprestigio, dice, para la marca España. Los cambios se han hecho mal, afirma, en el último momento para contentar a Bruselas. Ha hablado Rosell de inseguridad jurídica, algo que puede afectar, avisa, a las inversiones extranjeras.
¿Qué podemos decir a los de fuera que vienen aquí y ven lo que estamos haciendo? Cuando nosotros vamos a cualquier país y pedimos seguridad jurídica, cuando vienen aquí y les dices, a ver, un ejemplo, y explicas estos, dices, cuidado, cuidado, que este país no es serio.
Pide que las reformas se hagan bien, que las leyes se manden al Parlamento y sean buenas, entendibles, que no deriven en un golpe a la economía española como estos cambios, dice, en el impuesto de sociedades.
Bueno, pues yo no sé si es muy fuerte o no hablar de inseguridad jurídica.
A mí me parece que es lo que hay que hablar, porque yo el otro día estuve con una persona de un empresario, un presidente del IBEX, y me decía que había tenido que suspender la venta de una filial, porque le daba, bueno, la vendía porque ganaba dinero, y con los cambios de tal, perdía dinero. Y entonces, que el inversor sale huyendo. Es decir, efectivamente habla de una inseguridad. Hay una inseguridad jurídica porque te cambian la norma. Además, cuando habían prometido bajar los impuestos, hacía 3 meses. Entonces te cambian la norma de un día para otro. Bueno, ya la cambiaron el año pasado de manera provisional. Entonces, yo creo que lleva razón, Rosell. Hay una inseguridad jurídica.
Yo no creo que haya sido muy afortunado en la expresión, ¿no?, de la marca España, porque ahí intervienen cuestiones de prestigio, visibilidad al mercado y todo lo demás. No es tanto eso como el miedo, ¿no? Las perspectivas de acumulación de capital, de inversión en bienes de equipo en España, en este momento son realmente brillantes.
Si no contamos los efectos de lo del impuesto de sociedades.
Exactamente.
Pero o sea, ha bajado las previsiones que había, ¿no? Ha descendido el último año. Habéis andado las cifras. El último año se ha ralentizado la entrada de capital exterior.
Pero yo hablo de inversión en bienes de equipo. Las estimaciones que hace el
capital fijo.
Es un 6,6 para el año que viene, que es muchísimo. 6,6.
¿Eso está hecho antes o después de la reforma del impuesto de sociedades?
Antes. Y 8,9 para el siguiente. Es decir, este es el tipo de cosas que hay que mantener, que no hay que ponerle la zancadilla. Y me da la sensación de que este tipo de medidas, claro, lo que hace es frenar esto. Si queremos salir de la crisis y crear empleo, si queremos llegar a un 16-17% de desempleo para el 18, o sea, ese ritmo de creación de empleo, eso es letal. Alguien debería darse cuenta.
Sí, el Instituto de Estudios Económicos ha rebajado ya en 100.000, ¿no?, el número de empleos a crear por el motivo este, y dos décimas, el crecimiento. Sí. O sea que es
por las subidas de impuestos.
Por las subidas de impuestos.
Especialmente la subida de impuestos a las empresas.
Por la subida de impuestos.
El tabaco es un pitillo. ¿No?
Exacto.
Es un whisky con Coca-Cola.
La inseguridad jurídica, lo que pasa es que afecta al clima de inversión. Claro. Entonces, si le llamamos clima de inversión, quizá a lo mejor le cambiamos las palabras, pero no viene a ser lo mismo. Sí. La marca España, bueno, tiene otros componentes, como sabemos, es a más largo plazo, etcétera, pero yo creo que afecta a ese entorno de los negocios y de la actividad en general de inversión y de creación de empleo, ¿no?
tanto.
Claramente.
Pero tanto, se va a notar.
Sí, porque cambiar esas reglas de juego, las empresas a sus matrices les envían ese tipo de información de lo que ocurre en España, que no es en ese sentido una cosa normal, aunque pueda ser explicable en término de las correlaciones políticas que se establezcan en el Parlamento en relación con el déficit no controlado. Pero en definitiva es eso, es alterar una regla de juego y es restar liquidez a las empresas. Y aumentar la tensión de tesorería, que hablábamos el otro día.
La tensión de tesorería, eso sí, sí. Las tesorerías se tensionan. Sí.
Yo creo que lo que pregunta Juan Pablo es decir, ¿se va a notar? Yo creo que no lo va a notar nadie. Es decir, porque claro, en una economía que está creciendo, estamos hablando de crecer menos o de invertir un poco menos. Pero efectivamente, pues el año que viene el gobierno dirá que pues se prevía un 2.3 o un 2.5 y al final ha sido 2.3 y que no ha sido por eso y todos están felices.
Ah, no, sí, la explicación no, 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 la vamos a porque el cálculo no, del coste no, de oportunidad es como el claro, daño no, del gobierno, a,
eso
no,
es,
no, no sé, es muy difícil
explicar. Van a intentar que lo olvidemos.
Además, claro, como en otras ocasiones anteriores, lo están vendiendo mal. Es decir, en estos momentos el gobierno debería estar diciendo a las empresas, oiga, que esto es una vez, que fue un adelanto, que no fue un incremento.
Que no han tenido tiempo de prepararlo. Ha sido tan rápido.
Tendría que tener alguien.
Es que una cosa es el adelanto y otra cosa sí, es la reforma del impuesto que quita amortizaciones y de
bueno, eso es otra cosa. Bueno,
son dos cosas distintas.
Eso,
son dos cosas
distintas. También hay que hablar. Eso.
Son dos cosas distintas.
Insistir
una es el adelanto
eso,
y otras luego.
Exacto.
Insistir en que eso no es un incremento, no es un incremento del impuesto de sus sociedades es un insulto a la inteligencia, hombre. Todos sabemos cómo es un impuesto. Hay una tarifa, 1%, y después hay deducciones. Si usted quita las deducciones, eso equivale a subir mi factura final que le tengo que pagar a usted, ¿o no? Esa insistencia es que da la sensación de que nuestra hacienda piensa que no sabemos nada o que no pagamos impuestos o algo parecido.
Pero nominalmente lo mantienen, aunque el tipo efectivo real efectivamente claro, se incremente, sí, pero la diferencia sí, con respecto a Irlanda, que está en el 12,5 y están diciendo que lo van a bajar encima ya al 6,25.
¿Y el español pues, cuál es el tipo? ¿Cuál va a ser?
Estamos en el 25 y ahora el tipo efectivo real, de eso siempre se había quejado Montoro.
Es que no lo dice.
El tipo efectivo real, yo le he oído decir personalmente, hasta que estábamos bueno en un impuesto de sociedades en la práctica incluso inferior al 10%.
Sí, pero pregunta
con deducciones, amortizaciones, etcétera, ¿no?
El efecto es su medida, porque ellos dicen que no tiene efecto, o sea, no se niegan a reconocerlo.
Pero como que no tiene efecto.
Sí, entonces, como no tiene
efecto, es decir, el medio para las grandes empresas estaría en el 8-9, ¿no? Algo
sí,
así.
Está él siempre es lo que
pues ahí hay gente que habla de 2, de 3 puntos, pero ellos dicen, no, eso no se puede calcular, porque el tipo efectivo sigue siendo.
¿Y entonces de dónde salen los 4.000, 500 millones de euros que van a recaudar de más?
Pues sí, sí.
Es lo que dicen, pero que está mal explicado. Está mal explicado.
De todas formas, dice Amador, 2 décimas menos de crecimiento. Muy bien, 2,5 de crecimiento, 2,3, vale. Pero el déficit público va a seguir siendo el más alto de la Unión Europea. Es decir, aquí estamos creciendo sí, al 3% y el año que viene al 2,5 y seguimos los números 1 en el déficit público. De eso tampoco se habla.
Tampoco se habla. Bueno, que es de lo más escandaloso.
Sería cuando el 3-1, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero el más alto de la Unión Europea.
Sí, pero ya estamos ahí ya.
Bueno, sí, estamos
sí, en pues la Unión Europea. Pero, sí, pero cantan, 3%.
Yo firmaba
cantan los números, ¿eh? Pero cantan los números. Cuando ves los déficits del conjunto de países de la Unión.
A un escenario muy diferente. El año que viene va a empezar con subidas de tipos de interés. A ver qué pasa entonces.
Y de la inflación, que hoy lo ha dicho el gobernador, 2%.
A ver qué pasa entonces.
Que se paran los vientos de cola, eso se dice, ¿no?
Hay
de todos los economistas.
Nosotros en Economista lo que hemos visto es que la medida que más daño ha hecho, no es a las grandes empresas, es la prohibición de los aplazamientos, de aplazamiento del IVA, que tienen sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que hay lo que nos han dicho en Hacienda que parece que lo van a rectificar ahora en las enmiendas, ¿no?
Y van a poner unos límites. Mm.
Sí, bueno, van a permitir...
hasta 30.000 euros.
Hasta 30.000 euros, alguna rectificación.
Poder seguir aplazando.
Eso sí que es una...
Sí, sobre todo para los autónomos, estaban muy preocupados.
Eso va a la tesorería directamente.
Eso va a la
tensión de tesorería que dice el profesor Moisés.
Eso es.
Vamos con la cuestión de la jornada, que es lo de las cláusulas suelo, Joaquín. Todo lo que ha ocurrido en este día a propósito de esa noticia. Como venimos contando, la justicia europea ha dado un golpe a la banca. ¿Y qué le vamos a hacer? Le obliga a devolver todo el dinero cobrado de más y ya está.
Sí, el Tribunal de Justicia Europeo ha fallado contra la banca. Es noticia, establece la retroactividad total de las cláusulas suelo, no desde el 9 de mayo de 2013, como dictó aquí el Supremo. Asegura que limitar en el tiempo los efectos de la nulidad es incompatible con el derecho de la Unión. Vamos, que si la cláusula es abusiva desde el principio. La sentencia es un mazazo para las entidades financieras implicadas. La mayoría les va a suponer un coste adicional de unos 4.200 millones de euros, según cálculos del Banco de España. Adicional, de momento, hoy lo ha pagado en bolsa, sobre todo Liberbank, el Popular. Puede afectar en su momento al beneficio del sector, al dividendo. ¿Pone en duda su solvencia? El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice ahora que no.
El cumplimiento de la sentencia al Tribunal de Luxemburgo, si hubiera tenido lugar hace 3, 4, 5 años, nos hubiera puesto en una situación mucho más compleja, mucho más difícil. Hoy la solvencia del sistema financiero, el sistema bancario español, está garantizada y puede hacerle frente, ¿no?
La pregunta ahora es, ¿cómo se devuelve el dinero cobrado de más? No es automático. Para empezar, un tribunal tiene que declarar nula nuestra cláusula suelo, porque no todas lo son. Luego habrá que intentar negociar un acuerdo con el banco, por las buenas, con una solución extrajudicial, o por las malas. El portavoz de la AEB, de la Asociación Española de Banca, José Luis Martínez Campuzano, dice a COPE que están dispuestos a agilizar la aplicación de la sentencia.
Que tenemos totalmente voluntad de dialogar con los clientes, ¿no? Para agilizar la aplicación, en este caso, de la resolución y de eliminar o reducir gastos no innecesarios también a los clientes, cumpliendo naturalmente con la resolución.
Organizaciones de usuarios como ADICAE han pedido que esa devolución se resuelva de manera colectiva, que no se haga esperar. Nos lo ha contado su secretario general, se llama Fernando Herrero.
ADICAE está agrupando a todos los afectados para ejercer la presión lógica ante las entidades y decir, oigan, no emplacen ustedes ahora a 2 millones de hipotecados, por lo menos, a acudir a los juzgados uno a uno, ¿no?
Piden a la banca que devuelvan el dinero de oficio sin tener que reclamarlo a los tribunales. Creen que el fallo europeo es una victoria del Estado de Derecho. Restaura, dicen los clientes afectados, 10 años de abusos del sector financiero.
Pues aquí hay dos soluciones: o pedirlo por vía judicial con la sentencia de la Unión Europea en la mano, o negociar con la entidad. ¿Tú qué harías, Javier?
Yo creo que negociar. Sabemos que la mayoría de las hipotecas en España están referenciadas al Euribor. Ese Euribor fluctúa continuamente. Pero lo que más, yo creo, más preocupante era en este caso, que además de la cláusula suelo existían las cláusulas techo. Recordemos que el máximo que hubo de tipo de interés fue en el año 2008. Y luego, cuando empezaron a bajar, pues fue cuando precisamente se dieron este tipo de circunstancias. No en todas, como señalaba Joaquín, pero en la época en que subían, la cláusula techo no actuaba. ¿Por qué? Porque la habían fijado en alrededor de un 13%. En lo que eran los contratos, la letra pequeña, etcétera. Entonces, lo más sangrante es que ha actuado en lo que era la cláusula suelo, en ese pago de más de medio billón de euros que tienen nuestras familias en hipotecas, y mientras que sí se ha aplicado la cláusula suelo, la cláusula techo ya se la habían blindado, porque habían puesto un tipo de interés que era, pues eso, del 12, el 13%, ¿no? Con lo cual, esa disparidad, el no haberlo aclarado también desde el principio,
pero las
ha sido muy a
que
poco.
Yo recuerde, lo leen todo, ¿no?
Sí, lo leen todo, pero en los contratos, pero es que esto...
el notario te explica
eso
todo.
Lo que tienen que leer,
sí, pero eso...
Y eso lo tienen
y
que,
eso lo tienen que decir, ¿no? Cuando está lo que vas a... La parte que dice, usted va a pagar tanto al mes, y este es el cambio que puede tener usted, eso te lo lee el notario, ¿o no, Javier?
Sí, pone lo que se ponía, referenciado al Euribor, sí. Si el Euribor era el 3%, 3% más 1, o... Y claro, es que llegó a haber hasta un 5% más 1, hasta un 6% se pagó en algún momento. Por eso, en el techo nunca hubo techo, porque lo habían prefijado ya muy alto. Y en el suelo, pues es donde se blindaban, ¿no?
Yo creo que lleva a ver, la sentencia es un poco fastidiosa, porque te la lees y dices, tiene que ser cuando sea abusiva, y dices, bueno, ¿y cuándo es abusiva? O sea, hay que establecer cuándo es abusiva, ¿no? Y cuando no se haya hecho con transparencia, señalizado, etcétera. Entonces, claro, hay muchos bancos, por ejemplo, el Sabadell,
ha dicho que
las cláusulas son transparentes.
Es que las mías son transparentes.
Yo lo tenía hasta en negrita,
por eso. Por eso, es que difieren.
Y algún otro banco a mí me ha llamado por la tarde para decirme, oye, que nosotros no pensamos que esto va a tener ese impacto. Nosotros calculamos que solo la mitad de nuestras hipotecas podrían, pero que la otra mitad estaba bien claro, O sea, que hay otras sentencias, por ejemplo, os acordé la del BBVA que obligaba a devolver desde el 13 para acá, que era a todas las hipotecas dadas, con lo cual BBVA automáticamente, pum, 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 los metió en la cuenta a los clientes. Esta no es tan... O sea, tienes que pelearla una a una y demostrarlo.
Sí, si en un juzgado o en la ventanilla. Sí.
Claro, eso
depende. Si la ventanilla no te hace caso, tienes que irte a juzgado.
Necesitas que el tribunal te declare nula esa cláusula. Que no todas las cláusulas solo son nulas.
Salvo que llegues a un acuerdo.
Y hay un caso que estaba leyendo yo antes de que puede haber personas que la hayan reclamado, que el tribunal se lo haya rechazado porque no había jurisprudencia. Ahora hay jurisprudencia, pero se les complica porque ya tienen un fallo en contra.
¿Ibas a decir, profesor?
Sí, que hay dos aspectos de esto.
Tiene recorrido.
Como ciudadano cumplidor de la ley y todo lo demás, hay que decir, hágase, cúmplase la sentencia. Otros, como economista, ¿no? Esta es una sentencia secundaria que viene a perfeccionar la que emitió
el Supremo
de
España.
Y ahí está el problema. Claro, porque... Que un tribunal diga, un momento, si hay una cláusula abusiva, es siempre abusiva, desde el principio del contrato.
¿Qué es lo que está diciendo la Unión Europea?
Lo que está diciendo la Unión Europea.
Que es siempre abusiva.
El problema es cuando un señor con una toga se mete a economista y con esas ideas que tienen, que son increíbles, ¿no? A veces, como en esta ocasión. Y entonces se...
Bueno, alguno habrá...
No, bueno, pero el Supremo, la toga del Supremo sí se puso en plan economista.
Mira, en general, si las ves de cerca y dices, ¿habrá leído algo de teoría económica este tío? ¿No?
Su señoría, espero
que no caiga en manos de un juez.
Su señoría, cuando dice la sentencia, su señoría, cuando analiza en términos económicos, yo le suspendería. En un mercado financiero donde el producto viene con un precio previo controlado, porque no estamos hablando de vender petróleo o lo que sea, no. Estamos hablando de compra y venta del uso del dinero cuyo precio viene controlado por el Estado y que puede ser incluso cero. Entonces, ¿qué va a hacer aquel que vende hipotecas? ¿Vender a precio cero? No puede vender hipotecas en el que diga, yo le vendo a usted este producto, que es el uso del dinero, por un tiempo, pero con un precio mínimo que le pongo, que es cero más el
1%, normal.
El 1,5. Usualmente eran 2 con algo. Es que 2 con algo es un precio abusivo. Realmente, es que un juez tiene que meterse en un mercado varias veces regulado a desregularlo, porque es lo que están haciendo. La sentencia del Supremo se mete a desregular un mercado cuya desregulación no es nada simple. Y lo hace mal. Entonces, claro...
El Supremo sí se metió a economista, ¿eh? Porque
primó
el interés financiero al interés general, porque precisamente puso ese límite para no poner en riesgo la solvencia de un sector financiero que en ese momento estaba prácticamente acababa de pedir el rescate.
Bien.
Sí, por eso puso ese límite.
Nos ha dicho Guindos que esto nos pide hace 4 años, tenemos un problema.
Eso nos pide hace 4 años y tenemos un problema.
Sí.
Hoy no.
Pero
bueno, hoy cuidado este con la morosidad.
Los grandes
encima
no.
Algún buen problema para la banca que habrá... Más cierres de oficinas.
Pero no les ha tocado la lotería a todos los tenedores de hipotecas, ¿eh? Porque
va a haber que
demostrar que en efecto esa cláusula
es abusiva.
En concreto es abusiva.
Es abusiva.
Así que cuidadín.
Y si te dice en el banco, no es abusiva, dice, pues tienes que ir a un juzgado. Y
en
eso,
efecto.
Y tienes que, efectivamente...
Te la tiene, como dice Joaquín, declarar abusiva y entonces ya... Pues tiene que ya cobrar, pero eso puede llevar un tiempo. O sea.
Bueno, no sé si recordáis el caso de Bankia con la salida a bolsa con la UPV, que dijo, mira, me lo quito del medio cuanto antes. Exacto. También es verdad que jugaba con el dinero de todos y llegó a una solución extrajudicial.
Pero la gente ha dicho que una hipoteca puede ser 3 o 4 mil euros lo que esté reclamando una persona, ¿no?
Entre 3 y 5 mil se calcula.
Entre 3 y 5 mil.
Entre 3 y 5 mil es la media.
Sí. Pero sí que si te metes en un pleito te los gastas.
Sí,
exacto.
Bueno, lo que pasa es que a veces van a un porcentaje.
Ya.
Te dan un mínimo 300 euros y el resto...
¿Y los bancos aceptarán que decir, oiga, si usted me descuida, yo le debo a usted 40.000, quíteme 5.000?
Yo creo que por la cuestión reputacional algunos pueden hacer.
Que se descuente esa cantidad
reputacional que
del
tiene,
principal que se debe...
El dinero en efectivo no, pero sí que del principal que queda de la hipoteca, decir, oye, usted le quedan 80.000, pues ya le quedan 73.000. O sea, los 7.000 euros en efectivo.
Los jueces tienden a darle la razón al particular. Porque
lo hemos visto.
Con lo cual yo creo que los bancos, si pueden, van a intentar llegar a...
Claro, y así se ahorran costes.
Lo que ha dicho...
Se ahorran costes, como Bankia llegó a ese acuerdo extrajudicial para ahorrarse un dinero.
Ya, pero el
se lo ahorró.
No es representativo
oficial.
Precisamente porque era dinero del rey.
Claro, claro, claro.
El caso de
Roy, es fácil. Lo que te quiero decir para que la gente entienda lo que es un acuerdo extrajudicial.
No, nombrar un procurador, un abogado en cada juicio, que para él tiene un coste.
Los casos no son comparables. Una cosa es una cláusula, un precio mínimo más un margen, y otra cosa es vender acciones con información parcial a sabiendas.
Pero aquí en el fondo es lo mismo, porque sí, lo que te dice es que no se ha sido transparente, claro. Es decir, que se ha ocultado, o que, claro, por eso Juan Pablo decía, pero no leyó el notario. Bueno, lo leyó el notario, pero el hombre estaba en babia o no lo entendía, no tiene un lenguaje financiero capaz de llegar
eso
a...
Tiene que
y eso lo tiene que en el fondo están juzgando la ignorancia del que la suscribió, ¿no? O que no se le aclaró.
Esa disculpa tiene que de una vez... Tiene que ir atenuándose. La gente no es tan tonta ni tan ignorante como parece.
O sea, que tú suspenderías al Tribunal Supremo en economía.
Sin ninguna duda.
Yo quiero estar cerca con un micrófono de la COPE para verlo.
¿Eh? Esto no es lo peor que ha hecho. ¿Eh? Hay otras cosas.
A mí me parece que está bien, hay que dar un paso.
Los periódicos económicos de mañana, querido Joaquín, en esta reunión del equipo económico de la Interna, que también los contamos.
Sin duda, el gran tema de la prensa económica de mañana. Veo, por ejemplo, en El Economista, Amador, que la banca debe provisionar 2.500 millones más por las cláusulas suelo. Expansión habla de duro golpe a los bancos por las cláusulas suelo, 5 días, la devolución de la cláusula suelo conmociona a la banca.
2.500 millones de euros que los sacan, ¿de dónde? Del mercado. O sea, que no los prestan. Esos 2.500 ya no los prestan.
No te da ninguna duda que va a ser de ti.
No lo iban a prestar.
Ya hemos contado antes que seguramente el beneficio de las entidades financieras va a bajar, puede afectar a la política de dividendo en algunas entidades financieras.
Pero nosotros, la verdad es que, bueno, nosotros decimos 2.500 porque ya tienen mucho provisionado.
Claro.
Esos 4.000 hay 1.500 que ya tienen provisionado. Pero luego, realmente se ha visto en bolsa. Esta mañana ha habido bancos que,
sí. Bueno,
al final, por ejemplo, Liberbank ha caído un 13, pero
Popular y el Popular casi un 6, 10, pero lo del Popular ya es otra historia.
Y la mayoría caen un 3 o un 4.
No, la mayoría han caído luego un 2.
Se han ido recuperando.
Porque
cuando luego han ido viendo que la sentencia no es tan automática
tan
como
clarita.
Parecía, sí. y bueno, ya tienen echar muchas provisiones y tal, yo creo que es un golpe que sí que les va a afectar la cuenta de resultados, pero que es no... Como ha dicho Guindos, no, ni a su solvencia ni nada. Es un golpe asumible. Ahora, claro, es el enésimo golpe que le dan.
Otro golpe que ha pasado desapercibido, pero que también es importante, lo recoge 5 días. La Unión Europea reabre el caso por la ayuda de España a las multinacionales. Ahí también lo
más decía, inseguridad
hay dinero,
por
la compra de las empresas.
Más inseguridad jurídica.
Bueno, se está poniendo emocionante esto. Se vuelve a poner emocionante esto.
Lo de emocionante también es lo del Monte di Paschi, vio en El Economista que fracasa en su ampliación de capital y se acerca al rescate.
¿Quién va a meter dinero en el Monte di Paschi?
Ya contábamos ayer que el gobierno italiano ya ha reservado 20.000 millones de euros para salir en ayuda de Monte di Paschi, de Unicrédito y demás.
Es el que está esperando que las acciones, una vez que eso pase, que diga, dice Joaquín, que las acciones suban y vender.
Amigo. Aquí la novedad es que por primera vez los tenedores de bonos de deuda subordinada van en la Unión Europea se
van a
obligar a convertirlos en capital, porque os acordáis que pese a que se aprobó la norma, luego en Chipre se hizo una excepción en
todo no te devuelve lo que le has prestado al banco, sino que te lo dan en acciones.
Eso es.
Te hacen propietario del banco.
Un canje, eso es. Te meten en el capital. Pero es la primera vez que lo que se parece que se va a hacer en la Unión Europea, porque al fracaso la ampliación harán el canje y lo que falte, que faltará, lo mete el Estado.
El Estado que se lo presta a su vez el Banco Central Europeo.
Te obligan a que te cases.
Con deuda pública, ¿no? Uh-huh. Que el Estado italiano pedirá deuda pública y ahí estará el Banco Central Europeo.
Ahí está el italiano, el Banco Central Europeo.
Correcto.
Y que no cuenta como déficit para no complicar las cosas.
Eso es. Y ese será el primer banco y luego vendrán los otros detrás. O no, Morilla, que hasta que lleguen a 7, uno detrás de otro.
Exacto.
Correcto.
Una cosa más. El acuerdo que hemos contado entre PP y PSOE, lo empezamos a resaltar ayer, y hoy se ha concretado este mediodía. Veo, por ejemplo, el asunto en El Economista, también en Expansión. PP y PSOE acuerdan ampliar el bono social de la luz. 5 días, PP y PSOE escenifican su acuerdo contra la pobreza energética.
¿Y la pobreza de movilidad? ¿Y la pobreza alimenticia?
Bueno, quiere dejar margen para más acuerdos.
La pobreza de vestimenta.
Y aparte que en ese acuerdo no se especifica ni el nivel de renta ni la situación. Eso, o sea, no hay nada concreto.
No, hay que ver porque el bono social seguramente tenga unas nuevas condiciones. Lo que pasa es que sí se ha asegurado Álvaro Nadal, el ministro de Energía,
que se le respalda la nueva financiación del bono social, que no estaba tan claro. Es decir, que junto a las eléctricas también no paguen
las comercializadoras,
más de dos plantas comercializadoras, claro, después de que el Supremo precisamente, o sea, tumbara esa
pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué no lo paga el Estado? Es un bono social, esa política.
Que lo paguen las empresas, esa es la cuestión.
Una fragmentación de la...
Si el Estado quiere hacer política social, ¿por qué lo tiene que hacer a costa de los demás?
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Interna. Amador García Ayora, director de Economista. Gracias, bienvenido de nuevo. Hasta el próximo día. Adiós, profesor Morillas.
Adiós.
Que te vaya bien, Javier. Adiós, Pedro Fraile. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Aquí nos vemos. Un año más. Ajá. Llevamos unos cuantos ya.
Que no se rompa el círculo.
No. Hasta luego, Joaquín Mizmanos.
Hasta luego.
Sigue encendida la Linterna en la cadena COPE en este miércoles 21 de diciembre. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En el partidazo de COPE, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas.
Hola, soy Rafa Nadal y os mando feliz Navidad y todo lo mejor para el 2017 a todos los seguidores del partidazo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa, si es más barato?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa, porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Me encantan los millonarios. Tienen tantas casas que le ponen nombre para acordarse de ellas.
Eso, Villarrosa, Maricielo, Monte Alto, Taco Paco. Ay, si yo pudiera.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí. Tú puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11. Bote de 81 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11. ¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los colores de Natalia es un cuento muy especial que para una niña muy especial, para Natalia Martínez Alarcón, una niña murciana de 7 años que tiene una grave y rarísima enfermedad de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Primero con la autora del cuento, con Mariluz Bravo. Mariluz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Y también con el director del Instituto de Neurociencias de Alicante, Salvador Martínez. Salvador, un placer tenerte con nosotros también en La Linterna.
Muchas gracias, yo también.
Bueno, Mariluz, cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto y este cuento, que es un cuento benéfico, pensado como punto de origen y como punto de destino también para esa niña tan especial, como decíamos, para Natalia Martínez Alarcón, ¿no?
Pues las casualidades de la vida me llevaron a conocer a Carmen María y a Natalia, madre e hija. Con los años se ha ido gestando una relación, la verdad, que muy agradable. Ha habido una conexión muy especial entre ellas y yo. Me fui interesando mucho por el tema y, bueno, me dedico a la literatura infantil fundamentalmente. Y hace un par de años decido que la mejor forma de ayudarles a ellas podría ser creando una historia que tuviera una relación muy directa con el problema de Natalia y con todos los niños que sufren, desgraciadamente, estas enfermedades tan, tan crueles.
La enfermedad que padece Natalia es Niemann-Pick tipo C. Mariluz, ¿cómo le afecta esta enfermedad a Natalia? ¿En qué consiste? ¿Cómo se la diagnosticaron? ¿Cómo comenzó todo este calvario, me imagino, no solo para Natalia, sino también para su familia, para sus padres también, ¿no?
La información que yo manejo es la siguiente. Es una enfermedad que se le diagnostica ya una vez que la niña va evolucionando con meses de vida. Van apareciendo síntomas sospechosos que alertan a la familia de que hay algo que no va bien, como suele pasar con todas las enfermedades de estas características. Y llega un momento con 2 añitos en el que pues el diagnóstico ya es claro, le trasladan a la familia la noticia y a partir de entonces pues empieza la lucha, la pelea constante, bueno, pues buscando una salida, ¿no? Una cura a la enfermedad, porque desgraciadamente el Niemann Pick tipo C es una de las más graves que existen en la actualidad. Solamente se cuentan unos 500 casos en todo el mundo y no llegan a 20 en España. Con lo cual, pues la pelea por avanzar, por encontrar una solución, es bastante, bastante dura.
¿Y cómo limita la vida de Natalia esta enfermedad? ¿Ella, por ejemplo, puede ir al colegio o no?
Hasta hace poquito podía desplazarse. Ya ha llegado un punto en el que las limitaciones son muchísimas. Natalia ahora mismo no puede comer, no puede moverse, no puede hablar. Prácticamente no, es dependiente al 99%.
Es una situación, me imagino, que degenerativa también.
Sí.
¿Va cada vez a peor?
Sí, efectivamente, eso es. Ahora mismo está siendo tratada en el Hospital Sanitas La Zarzuela con un medicamento experimental para de alguna forma intentar paliar un poquito esos síntomas, intentar que esa progresión no sea tan rápida. Pero desgraciadamente en este momento, salvo que la investigación dentro de un tiempo arroje más luz, no hay una cura inmediata.
Doctor Salvador Martínez, estamos hablando de Natalia, estamos hablando de un caso rarísimo. ¿En qué consiste esta enfermedad genética?
Es una enfermedad genética, es decir, que se afecta a algún gen. En este caso es un gen que se dedica a eliminar el exceso de grasa de las células, sobre todo colesterol y otros tipos de grasas, y las células van produciendo en su vida normal, en sus mecanismos de funcionamiento, esta grasa, la célula tiene que eliminarla para que no se acumule. De hecho, el gen que está mutado en Natalia es un gen que se llama Niemann Pick tipo 1 y es lo que le produce la enfermedad. Es un gen que es muy, muy importante porque si no eliminamos la grasa de todas las células, todo el organismo está afectado. Los síntomas neurológicos son los más patentes, pero realmente Natalia tiene una enfermedad en todos sus órganos de acumulación de colesterol que hace que sea dependiente absolutamente y además ese acúmulo es progresivo. Lo único que hay hoy en día es este medicamento experimental en el que Carmen María ha tenido un protagonismo especial en Europa en conseguir que viniese de Estados Unidos y mover todos los voluntades habidas y por haber para que al final este medicamento, que no es nada caro, se llama ciclodestrina y de hecho la empresa que lo produce lo manda gratis para que hagan estos ensayos clínicos. Y lo único que intenta este medicamento es que el poco que hay en la sangre no vaya a las células. Es como algo que lo captura y lo guarda. Y al ponerlo en líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña al cerebro, pues evitas que se acumule un poquito. Retrasas el acúmulo en el cerebro, pero en ningún momento estás haciendo algo que sea eficaz de verdad. Estás retrasando la evolución, pero retrasándola de forma relativamente poco significativa para lo importante y lo grave que es la enfermedad.
Porque lo peor de esa acumulación de grasas y lípidos está en la situación neuronal,
claro,
¿no? Neurológica, ¿no?
Claro, claro. Las neuronas al final no pueden solventar su problema de acúmulo de grasa y empiezan a morir, empiezan a degenerar, sus nervios degeneran, sus determinadas partes y regiones del cerebro, las células se mueren y las neuronas no tienen reemplazo. Una vez que las neuronas están muertas, no las podemos reemplazar. Por eso la actuación rápida es importante y la actuación debe ir encaminada a evitar que haya suficiente acúmulo para que la neurona no pueda hacer su función. Pero es progresiva y degenerativa y poco a poco pues el cerebro de las personas que tienen esta enfermedad pues tiene menos neuronas y funciona peor, evidentemente.
¿Qué está pasando con los otros 500 casos que hay en el mundo reconocidos?
Pues
¿hay algunos de ellos que se estén tratando también con esta
sí,
medicina?
Sí, no, la ciclodestrina fue una lucha que empezó justo cuando Carmen María vino a hablar conmigo e indagamos en internet. Ella siempre, tengo que decir, ha ido por delante de mí. yo no daba abasto, porque claro, en estas cosas que hay tan pocos casos realmente, casi siempre son los padres los que le enseñan a los médicos qué es lo que hay, porque son los que, pues evidentemente movidos por su problema, están siempre ahí. Y Carmen María me trajo que en Estados Unidos estaba haciendo este tratamiento experimental con dos gemelas que tienen la misma enfermedad que su hija. Yo llegué a hablar con la doctora de Estados Unidos y la verdad es que estaban haciendo un tratamiento que estaba ralentizando de forma muy significativa, sobre todo a las pacientes de Estados Unidos. Al poco tiempo, ese medicamento se consiguió que la agencia europea lo permitiese utilizar como medicamento huérfano. La española pues, se juntó rápidamente a la europea, pero el problema era que no había pruebas evidentes de que eso iba a ser eficaz. Y claro, pues ante el problema de dar algo que no es un medicamento eficaz para la enfermedad, pues había problemas para que el sistema médico lo aceptase. Pero ahí está otra vez la madre, que es Carmen María, que llega a convencer a una clínica para que pongan en una bomba intraventricular la ciclodextrina. Y ahora yo creo que en España casi todos lo están tomando, y en el mundo casi todos también lo están tomando. A veces entro a los foros y ya casi todos, en todos los países hay niños con la ciclodextrina.
Y Mariluz, desde que se está tratando con esta medicina, con este medicamento, Natalia está un poco mejor. ¿Cómo la encuentras tú? ¿Cómo la ves?
Bueno, pues a mí me cuesta hablar del tema porque a nosotros nos une, como comentaba al principio, una relación muy grande de cariño, de afecto y bueno, pues sufro muchísimo cuando tiene algún problema, cuando tiene alguna recaída pues por cualquier infección, con cualquier cosa que a lo mejor para nosotros que tenemos una buena salud es algo normal, ¿no? A mí, de todo esto, sí que me gustaría señalar una cosa, y es que la investigación es ahora mismo lo más importante. Natalia está en un punto bastante delicado, porque para que pueda avanzar en su recuperación, y ella y cualquier enfermo, necesitamos que Salvador, en el Instituto de Neurociencias, pueda trabajar, el equipo de especialistas puedan avanzar en la solución o en el descubrimiento de esa solución.
Y para eso es muy importante también este cuento, ¿no? Los colores de Natalia, que decíamos que es benéfico, y benéfico en todo el amplio registro de sentidos, ¿no? Benéfico porque además todo lo que se recaude, ¿verdad?, con la venta de este libro va a ir destinado a esa investigación, ¿no, Mariluz?
Sí, hablar de esto la verdad que me produce más satisfacción, ¿no? Yo quiero poner un poquito la nota de color a todo este proceso tan duro, tan triste, y bueno, pues creo que el libro ha quedado fenomenal. El libro es una historia, es una relación entre dos niños llena de ternura, llena de valores, y yo lo que he tratado es de, a través de la literatura, llegar a muchísima gente, explicar cómo puede vivirse una relación de un niño de 7 años que tiene una salud estupenda y de una niña que padece una enfermedad rara, cómo se crea entre ellos una relación llena de magia, llena de códigos, en el que el protagonista llega a entender qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede a través de los colores del arco iris. Cada color tiene un significado muy especial y acabará llevándose una sorpresa al final del cuento.
Mariluz, ¿tú le has leído este cuento a Natalia?
Bueno, pues se lo tuve que entregar en un momento difícil para ella. Estaba en ese momento pasándolo mal. Acababa de llegar del hospital, de una de sus recaídas. Pero poder entregárselo y poder compartirlo con ella, hacer una pequeña lectura, un pequeño encuentro, fue lo más grande que me ha sucedido en todo el proceso. O sea, muy emotivo, muy emotivo. Quizá a lo mejor me cuesta expresarlo, lo voy a guardar para mí, pero los recuerdos son preciosos, ¿no?
Ella lo expresó con palabras, lo expresó con una sonrisa. ¿Qué?
Con gestos, con la mirada y bueno, con su color de piel, ¿no? O sea, y con un movimiento en la mano, que es como ella suele mostrar sus sentimientos, cómo se siente y si algo le entusiasma. Y durante todo ese tiempo no dejó de mirarme.
Tuvo que ser algo muy, muy especial. Doctor, nos hablaba Mariluz de la palabra clave, investigación. ¿En qué estado está la investigación ante enfermedades, ya no solo como esta, sino como las miles de enfermedades raras y graves, ¿no?, que por desgracia tenemos delante de nosotros, ¿no?
Claro, ese es el problema de estas enfermedades que las llamamos raras, realmente son poco frecuentes. Raros somos todos, cada uno tiene sus rarezas. Yo prefiero llamarlas poco frecuentes, pero si las ponemos en contexto, quiere decir que hay menos de 2 pacientes por cada 2.000 habitantes, 1 o 2 por cada 2.000 habitantes. Eso si los ponemos encima de la mesa son mucha gente. En Europa hay 3 millones de pacientes con enfermedades raras. Y eso ya es mucha gente. Bueno, no en Europa, en España. En Europa hay más, porque hacemos una esta. Y en España se calcula...
En España 3 millones de personas.
3 millones con enfermedades raras distintas. Hay 7.000 enfermedades raras, o sea que realmente... Pero hay 3 millones de personas que están buscando el interés de que alguien intente descubrir por qué están padeciendo lo que están padeciendo. Si les quitásemos esta etiqueta de enfermedades poco frecuentes, son una enfermedad. Tenemos un enfermo que tiene un problema, que está buscando un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. Y ya está. O sea, para un médico debe de ser igual. Y el paciente tiene los mismos derechos de tener cualquier otro tratamiento parecido a cualquier otra enfermedad. Tiene derechos a todas esas cosas. Entonces, lo que pasa es que estas enfermedades, además de ser poco frecuentes, tienen unas particularidades especiales, pues normalmente son genéticas, es decir, hay implicado un gen, y ese gen produce un deterioro progresivo. Así es que tenemos que actuar rápido, aparecen en la niñez y hay que actuar rápido. Y luego ya sabemos que manipular los genes nos cuesta mucho. Hoy en día tenemos muy pocas formas de manipular los genes con seguridad suficiente para estar seguros de que no vamos a hacer más daño del que tratamos de evitar. Así es que la terapia génica, que es una forma de tratamiento que se está intentando en algunas enfermedades y en esta también, pues todavía está también en fase experimental. Yo a lo largo de estos últimos años hemos hecho ensayos clínicos porque la investigación que pretendemos hacer es una investigación que nos dé respuestas a las preguntas que tenemos, pero que esas respuestas nos ayuden a encontrar una solución, no que nos dé respuestas y ya está. Así es que hacemos una investigación aplicada. Entonces, haciendo ensayos clínicos con otras enfermedades neurológicas, hemos visto que la terapia celular, es decir, hay células que ayudan a las neuronas a sobrevivir. Y yo así he planteado el estudio de esos experimentos y el estudio experimental para el Niemann-Pick tipo C. Vamos a intentar si la terapia celular, que ya sabemos que funciona en algunas enfermedades neurodegenerativas y está dando buenos resultados, puede ayudar a las neuronas que tienen Niemann-Pick e intentamos eliminar los depósitos de grasa en las neuronas. Además de que ayudamos a que las neuronas no se mueran. Ese es el objetivo. Creo que con un poco de esfuerzo, que estamos todos dispuestos a hacerlo, y algo de entusiasmo, que también lo tenemos, podremos llegar a conseguir, no va a ser una respuesta, no va a ser un tratamiento definitivo, pero va a ser un tratamiento que pare de forma muy significativa a la enfermedad y que a lo mejor permita que podamos tener a estos niños en buena calidad de vida hasta que aparezca un día, debe de aparecer, el fármaco o el tratamiento que evite que tengan esta enfermedad.
¿Cada vez está más cerca ese fármaco?
Claro, cada vez. Los humanos, en la especie humana, cuando hemos puesto esfuerzos e interés en conseguir las cosas buenas, las hemos conseguido. Yo creo que estamos aquí viviendo en una sociedad y tenemos un sistema sanitario y curamos muchas enfermedades porque en algún momento alguien se puso a pensar en ellas y a luchar por conseguir curarlas o mantener a las personas en buen estado de vida, aunque sean enfermos. O a mí una persona enferma en estado de vida saludable pues me sirve igual. O sea que no tenemos por qué quitar la etiqueta. Ya te he curado la enfermedad, ¿no? Tú tienes calidad de vida, tienes vida independiente, tienes proyecto de vida. Pues bien, eso es lo que estamos pretendiendo. Y yo creo que con la ayuda de este dinero, lo que vamos a hacer básicamente es poner a personas a trabajar. Va a ser dinero que va a ir directamente a contratos. Y en esos contratos van a permitir que consigamos hacer que vayan más rápidos los experimentos que nos tienen que ayudar a conseguir demostrar que las células pueden ser buenas para las células de Natalia. Tenemos células de ella porque hemos hecho ya de los dientes de leche una línea celular. Y si lo conseguimos, pues en el estado en el que está la enfermedad, que no tiene otro tipo de curas, yo creo que será fácil proponer a la agencia del medicamento una terapia compasiva o iniciar un ensayo clínico, dependiendo de lo que se pueda hacer. O sea, yo tengo esperanzas. de que consigamos una solución y que al final podamos aportar ese grano suficiente o ese conocimiento suficiente como para que tengan tratamiento. No se les dé algo porque, mira, hay que darles algo, sino que estemos seguros que te vamos a hacer esto, no te vamos a curar, pero vas a tener calidad de vida, vas a ir al colegio, vas a poder hacer las cosas que hace cualquier otro niño de tu edad y, entre tanto, pues esperemos que aparezca la cura definitiva de la enfermedad.
¿Y España qué vagón ocupa en ese tren de la investigación científica, médica, en estas terapias génicas?
Pues en terapias génicas y en terapias avanzadas estamos bastante bien. Somos uno de los pocos países que tiene una red estructurada de terapia celular, que estamos también en continuo contacto con la gente que está empezando con las terapias génicas. Y estamos muy bien posicionados en Europa porque tenemos ya nuestros interlocutores en otros países, en Francia, en Inglaterra, en Italia y en Alemania. También tenemos reuniones periódicas y digamos que desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista tecnológico estamos tan preparados como cualquier otro grupo para llegar a podamos llegar. El único problema de nuestro país ya lo sabemos, no lo vamos a repetir, que es un mantra, y es que tenemos muy poca inversión en investigación. Esto es lo que legitimiza todas estas actuaciones.
Y con la crisis y los recortes menos aún.
Por eso, ¿no? O sea, que hemos sufrido unos recortes tremendos. Este país ha sufrido tal recorte, en este caso de las enfermedades raras, que es para que un tratamiento llegue a ser admitido como tratamiento, un fármaco se pueda usar como medicamento, tiene que pasar por un ensayo clínico, que es muy caro. Cuando una empresa tiene algo que recibir, pues va y paga el ensayo clínico, que es afortunadamente el interés comercial lo que ha generado por la mayor parte de fármacos que tenemos en una farmacia nos curan las enfermedades, o sea que eso está muy bien. Las enfermedades raras no tienen empresas que luchen por sus fármacos. Sus fármacos no se van a vender a mucha gente, se van a vender a poquísima gente. Entonces aquí en este país había una inversión pública que se llamaban ensayos clínicos no comerciales. Y conseguíamos obtener dinero para hacer ensayos clínicos de dinero público, porque era evidente que el ensayo clínico, el medicamento que íbamos a utilizar, no iba a tener interés comercial. Los típicos medicamentos huérfanos para enfermedades raras. Eso ha desaparecido. Entonces ahora casi todo el movimiento de desarrollo de ensayos clínicos para enfermedades poco frecuentes son por iniciativas de los pacientes. Y es muy legítimo, o sea, ante la falta de que haya un dinero público, pues tendremos que ponerlo nosotros, pero lo que no nos vamos a quedar es con las manos cruzadas. Ni los afectados, por supuesto, ni los científicos, por supuesto.
Y la que nos ha quedado con las manos cruzadas es Mariluz Bravo, que ha publicado este maravilloso cuento, Los colores de Natalia, y decía el doctor que hay esperanza. Vamos a quedarnos con esa idea, con ese sentimiento, ¿no, Mariluz?
Desde luego, y es que no hay una forma más hermosa de colaborar con algo así que con un libro, a través de un libro y a través de la infancia, explicándole a los niños las cosas de una manera pues tan apetecible, ¿no? Con una lectura que se puede compartir en familia, en la escuela, entre amigos, es lo mejor que puede haber, un libro.
Para todos los oyentes que quieran colaborar, lo mejor es que se acerquen y que compren este libro, que no lo hemos dicho, es de la editorial Palabras de Agua y que está ilustrado por Teresa Cifuentes, la autora Mariluz Bravo, que ha estado con nosotros esta noche aquí en La Linterna, junto al doctor Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias de Alicante. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros siempre.
Muchas gracias y buenas noches.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/linterna.